A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Matí nosaltres d'avui dilluns 8 de novembre del 2010, l'endemà de la visita del Papa. Per cert, fem un incís, parlarem, com no, d'aquestes conferències del cicle Nuestra Amèrica, però segurament us haurà cridat l'atenció, bé, entre tota la munió de persones que hi era a Barcelona, doncs, moltes persones de Llatinoamèrica que venien expressament o que viuen aquí i que anaven a veure la missa del Papa, doncs amb aquella devoció, en fi, provinent d'una terra també amb tradició. Margot Martínez, bon dia, buenos días.
Buenos días, Vicenç, ¿cómo estás?
Iberoamérica es tierra católica.
Sí, muchísimo.
Muchísimo.
Porque eso viene de las culturas milenarias de los indígenas, que precisamente eran culturas espirituales, de religión anímica, y eso se conserva todavía. Los campesinos bendicen la tierra, por ejemplo, adoran sus dioses del agua, todo continúa. Uh-huh. Así que esa unión con la iglesia, con el cristianismo, sí, por eso floreció tanto.
Todo esto antes del descubrimiento, antes del desembarco español, por
sí,
decirlo de algún modo.
Sí, una religión, bueno, era anímica, ¿no? Que adoraban los
de
dioses.
Acuerdo. No hablábamos todavía de religión católica.
No. De ninguna.
De ninguna, de ninguna, ¿eh? De ninguna.
Así que el trasfondo de los países suramericanos, iberoamericanos, es religioso. Y el aporte de los africanos también, en su religión anímica, a su manera.
De acuerdo.
Es muy pegado a la naturaleza.
Uh-huh. No sé si es una buena forma de empezar o no, pero ¿más religioso que aquí?
Mucho más.
Mucho más.
Nos sorprende cuando venimos aquí. Porque sí, pero tremendamente, porque nosotros tenemos un sentido de respeto a la religión, conociendo los errores, porque precisamente
la,
cuando...
La Margot canvia de cara ara.
Cuando... Me pongo trascendental.
Sí, sí, som conscients de...
Sí, de los errores, pero realmente la religión, el sentido sagrado de la naturaleza, para nosotros es muy importante. Y hoy cuando se habla del cambio climático y todo, eso ya desde antes, con los indígenas de todas las Américas, de Alaska hasta el final, se veía que el mundo occidental estaba aportando un dominio sobre la naturaleza, que los indígenas tenían un respeto enorme a la naturaleza.
De acuerdo.
Y hoy estamos viviendo esos, bueno, comprobando esos sentimientos.
D'acord, o sigui que un dels punts en conflicte és aquesta intervenció de l'home,
sí,
en els processos naturals.
Sí, es decir, la naturaleza va más, la naturaleza tiene sus ritmos y el hombre ha ido más rápido que la naturaleza. Entonces los inventos no están a la misma velocidad de la naturaleza. Por ejemplo, las grandes ciudades que se han construido no pueden producir el agua suficiente, hay que hacer represas. Bueno, y todo así, eso lo conocemos todos los que uh-huh. vivimos actualmente.
Segurament molts dels qui ens escolten han viscut una generació en què l'educació religiosa s'ensenyava a les escoles, s'ensenyava d'una forma molt, molt estricta, molt, molt militant, molt, molt deixar d'anar. La religión se enseña también en el sistema educativo.
A ver, a eso precisamente es lo que vamos a hablar en la conferencia.
Ya digo, porque la primera educativo. De las conferencias de este ciclo de conferencias sí. Nuestra América es legado del sistema educativo aún vigente como homenaje al bicentenario de la independencia de nuestra América.
Exacto. A ver, tengo que arrancar desde antes para que la gente entienda sí. y procuraré ser muy concreta. Uh-huh. Después de la conquista y de la colonia, que España estableció todo su sistema organizativo, la religión, todo eso, las universidades que empezaron desde la de Santo Domingo fue por 1500 y tanto, todo eso lo hizo el Imperio Español. Entonces, con el rey Carlos III, que era el rey, el monarca ilustrado, ya estamos siglo XVIII, hubo un cambio enorme en América. Entonces se abrieron las nuevas expediciones. A propósito, Cataluña pudo comerciar con América. Cataluña antes estaba relegada solo al Mediterráneo. Uh-huh. Eso fue una gran transformación, también con Manila en las Filipinas. Entonces esos cambios de la Ilustración, curiosamente, llegaron a América. El mismo reino se dio cuenta que estaba transportando las ideas de la Ilustración. Como había universidades y había gente preparada, que eran los criollos, hijos de españoles, en las universidades tenían un tope, no podían avanzar más porque toda la administración la seguían los españoles de España. Estos personajes, que eran muchos en todos los virreinatos, venían a Europa, a los Estados Unidos, que ya se había independizado. Entonces se impregnaron de estas ideas de igualdad i libertat.
D'acord. Voleu dir que el rei tenia fins i tot por dels seus súbdits
claro.
I de la seva evolució des del punt de vista de coneixements, des del punt de vista de idees més o menys
ideas.
Liberals.
Exacto. Bueno, curiosamente, Carlos III, el rei Carlos III, tan progressista i todo, expulsó a los jesuitas. Pero los jesuitas en América tienen una gran acogida. Porque eran muy avanzados en sus ideas, crearon las misiones, y es ese gran conflicto cuando los expulsan, porque eran como otro poder crítico.
Encara ho són ara,
frente, sí, frente a la monarquía. Bueno, entonces, ¿ves? Ahí está el fondo espiritual de
Entesos.
Las culturas de América, ¿no?
Entesos.
Bueno, entonces, viene la expedición botánica, que es maravillosa, es un movimiento impresionante, mientras yo hablo puedes ir mirando las láminas. Y fue Celestino Mutis, un sacerdote español nacido en Cádiz, que fue con uno de los virreyes, el que inicia los trabajos de la expedición botánica. Se dice que la expedición botánica es el verdadero descubrimiento de América, por la cantidad de plantas, de ahí salen todas las medicinas, minerales, que ya no era para explotar a la manera de la época del Dorado.
O sí, que aquest religiós, a través d'una expedició científica...
Científica, aquí están los científicos. Sabios europeos y americanos se juntaron, fueron muchos a América, desde el Virreinato de México, ¿no?, que se llamaba la Nueva España, hasta el del Río de la Plata. Y claro, el asombro de descubrir la naturaleza fue un impacto tremendo. Y junto a eso, por ejemplo, en Colombia, este es José Celestino Mutis, en Colombia se dice que la cuna de la República fue el colegio donde él, la universidad donde él
impartía clases.
Bueno, entonces este es José Celestino.
O sigui, això no va ser només una expedició científica,
sinó
que aquí darrere hi havia...
Política.
Bueno, o ideología, como
ideología.
D'acord.
Hay también la expedición de Lima. Lo que pasa es que tengo muchos libros en Colombia. Estos son los que tengo aquí solamente.
D'acord, ens ensenyava la Margot un llibre de l'Institut Colombià de Cultura Hispànica, que diu Passado y Porvenir de la Expedición Botánica.
Sí. Las 6.000 láminas quedaron cuando vuelve Fernando VII, que es el rey, que se llamaban los pacificadores, pero fue para la reconquista de América.
O sigui que a Iberoamèrica, quan parleu de l'expedició botànica, esteu parlant gairebé de quelcom que va més enllà de l'estrictament científic.
Claro, es la independencia de las Américas. Porque todos estos sabios también fueron a los Estados Unidos. Por ejemplo, Humboldt se declaraba medio americano y fue a visitar al presidente Jefferson. Entonces, aquí está Celestino Mutis otra vez. Bueno, es un movimiento impresionante. Por ahí entraron todas las expediciones científicas, también la de los hermanos Ulloa, la de Malespina, todas esas expediciones.
¿Y por allí va entrar también un nuevo modelo educativo?
Ahí viene la cosa. Entonces, al declararse la independencia de América con estas nuevas ideas, que primero han sido los Estados Unidos en el 1776. Voy a hacer un inciso, ahora que voy a hablar del Tea Party.
Sí.
Es curioso las contradicciones de la historia.
¿Por qué?
porque el Tea Party en Boston fue la rebelión de los colonos contra el rey Jorge III de Inglaterra. O sea que eran progresistas, estaban en contra. Y ahora, los del Tea Party de hoy són los...
També són uns rebels, però des de l'altre costat, per dir, ideològic.
Qué cosa tan rara. Es como lo... Otra vez hablamos de el señor Chávez.
Sí, cert.
Habla de Bolívar, que era libertad de opinión, de prensa, de todo, y resulta que Fidel Castro cogió la bandera de José Martí, que era libertario. Entonces las contradicciones de la historia son horrorosas.
I les dels homes, per descomptat.
I, por supuesto.
O sigui que aquesta expedició botànica... El que va portar en el fons va
eran
ser...
Eran las ideas de la ilustración. Y eso empezó desde 1700, a finales de 1700, y entonces en 1810, los Estados Unidos en 1776. Después Francia, la Revolución Francesa, que aportó todas esas ideas. Pero los derechos humanos de Francia, los derechos del hombre están inspirados en los de América, de Thomas Paine, ¿vale? Bueno, después Haití. 1804 es Haití la primera república, pero era francesa, Haití, era protectorado francés. Y después, a partir de 1810, los países de Hispanoamérica.
América.
Entonces, este año
gairebé diríem que de dalt a baix, d'una manera o altra, es van anar independitzant un
dret. Hasta el 1826 es la última batalla en el Perú. Bueno, entonces, todo se transformó. Se acabó en Europa, se acabó el ancien régimen en Francia.
Sí.
Eso repercutió en América. En España estaban los franceses, Napoleón. Entonces, primero las juntas patrióticas de allá rechazaron a Napoleón y apoyaban al monarca Fernando VII, primero. Pero cuando se dieron cuenta de la evolución, ya quisieron la total independencia. Después llega Fernando VII, el pacificador, con 10.000 hombres, y ahí sí se arma la batalla. Pero realmente en el fondo se peleaba era por las ideas, por implantar las ideas. Lo increíble es que en España, como no se han, por lo menos lo que yo he visto desde que llegué, no se ha enseñado la historia, no han disfrutado de saber que han sido los españoles de América, llamados liberales, como en España, los que iniciaron ese movimiento revolucionario. Fueron verdaderos españoles, solo que habían nacido en América.
América.
Pero las ideas eran esas, y entonces hoy España ya goza de una democracia, y bueno, de ahí también arrancaron las monarquías parlamentarias. Fue una gran transformación. Vamos al sistema educativo.
Sí, i us ho preguntàvem a partir d'allò que deixàvem anar. ¿S'ensenyava religió a les escoles?
Después de... A ver, la independencia de América se criminalizó la ilustración diciendo que eran masones. Sí, es verdad que eran masones, la logia Lautaro y otras logias, porque era la única alternativa de libertades que tenían los patriotas que se habían reunido en Londres. Allá se reunieron todos, Bolívar, San Martín, todos, todos, para escapar de la persecución del despotismo de España en ese momento, ¿no? Entonces... los declararon, sí, ateos, masones, de todo. Pero total, que todos murieron. Bolívar murió confesado con el cura a los pies de su cama. Hay una gran bibliografía de todo eso, de que la Iglesia Católica siguió presente. Claro que siguió presente, siempre, con mucho respeto. Y no solo la Iglesia Católica.
Paréntesis aquí. L'Església es va posar, per dir-ho d'alguna manera, del bàndol dels liberals, del bàndol dels progressistes.
Muchos arzobispos. Médicos, curas de pueblo, muchos, otros no, claro, porque también fue una guerra civil entre España y América y una guerra civil entre ellos mismos, porque al principio las gentes no entendían qué era eso de, la gente del pueblo no entendía qué era eso de independencia, porque esto era un movimiento ideológico, pero se le ofreció a los esclavos la libertad si contribuían a la guerra de independencia. Muy criticado, pero ¿cómo iban a ser libres los esclavos y esclavos los hijos de los patriotas peleando por la libertad? Entonces los esclavos también se comprometieron y fueron libres, pero no por esa causa, y eso es otra historia.
Ajá.
Bueno.
Tenint en compte que estàvem parlant d'un moviment ideològic, el que és la formació a les escoles, tenia una importància manifesta?
Enorme. A ver, y ahí entramos en el tema de esto. Tan grande fue el impacto de la reestructuración económica política, religiosa, de todo. Los colegios que había, evidentemente, eran muy radicales, muy el típico cura castigador.
D'acord. Aquesta imatge...
Eso cambió, porque se ideó con las primeras constituciones, se idearon los primeros sistemas educativos. Entonces, justamente lo que tú quieres saber, el profundo sentido religioso de las masas...
Perquè aquestes primeres constitucions, Margot, declaraven els estats aconfessionals, confessionals, els declaraven d'alguna manera?
Libres. Hasta la libertad de culto, que en ese momento los protestantes eran muy pocos allá, ya empezó la libertad de culto.
Uh-huh.
Sí.
Tornant a aquesta qüestió, les escoles hi ha el profund sentiment religiós. Que
claro, y además se acabó con la Inquisición, que estaba instalada en Cartagena de Indias, cuando Fernando VII volvió a instalar la Inquisición. O sea que fue una rotura total. Lógicamente el sistema educativo tenía que cambiar. No podía seguir en manos de personas con ese autoritarismo, por decirlo así. Se llevaron profesores de Inglaterra, como por ejemplo Lancaster. De eso vamos a hablar, va a hablar un chico de eso. Bueno, años más tarde se adoptó, décadas más tarde se adoptó el sistema Montessori, italiano, de María Montessori. Y muchos otros, el belga de Crowley, porque allá no había sino el conocimiento de lo español, pero lo español religioso era fanático, no tiene otra palabra. Entonces, en las primeras constituciones, todo de México a la Argentina, se redactó un nuevo programa educativo. Siempre teniendo como telón de fondo, desde toda la vida hasta hoy, yo viajo ahora a Colombia hace 10 años cada año, un sentido sagrado de la naturaleza, impresionante. Es decir, y no solo para los que somos de allá, los europeos que llegan allá quedan maravillados. La cantidad de gente que ha ido de Europa durante siglos, estos siglos, y se queda solo por la naturaleza, el amor a la naturaleza, la belleza, el impacto. Entonces, con ese telón de fondo del amor a la naturaleza, del sentido sagrado con la naturaleza.
Es decir, s'entén la natura com una obra de Déu.
Exactamente. I de los indígenas...
Això encara ara?
Encara ara. Encara ara.
Sí.
Sí. Y el sentido sagrado, los indígenas tienen ese sentimiento y esa manera de ser, ese trato sencillo, que no es humildad, es su manera de ser. Entonces, de ellos heredamos esa parte. El respeto, la afectividad, porque todo lo español es dogmático, y lo africano es afectivo y musical, digamos. Esos son nuestros tres componentes de nuestras tres culturas. Bueno, entonces se idean hace 200 años las primeras constituciones. Entonces, copiando de un lado y de otro, copiando no, aportando, porque se invitaron a las personas. Copiar es copiar y no reconocer su fuente. Esto era aportando. Dice aquí, el derecho, en el tercer libro, que después hablaremos de él, que está dedicado a Sitges, ¿eh? Aquí sale todo.
Del romancero criollo.
Sitges, el romancero criollo, Crónica de Surco y Zafra, que es la parte de América Africana. En la solapa, de atrás, dice, el derecho de conquista, colonialismo, esclavitud y despotismo fueron enfrentados y vencidos en tierra americana del norte, centro y sur. El gran legado aún desconocido para dar paso a la democracia, incluyendo las monarquías parlamentarias hasta el presente. Desde hace 200 años, con las primeras constituciones, quedó establecido un nuevo programa educativo aún vigente que potencia los valores del ciudadano para cumplimiento de sus derechos y deberes. Dice, América del Norte, 1776, Colombia, 1810. Colombia y todos, ¿no? Pero como está escrito en Colombia. Bueno.
¿Ens costa una mica de creure que un model educatiu de fa 200 anys
bueno,
continuï sent vigent?
Porque los valores humanos no tienen edad. Vienen de la época de los griegos. Ahí está la cosa. No hemos podido entender los latinoamericanos de aquí qué quiere decir el programa cívico de aquí, porque es totalmente diferente a lo nuestro. No tiene nada que ver. A ver, para nosotros es igualmente importante la parte anímica espiritual que la parte académica, por decirlo así. Cuando se habla de sistema
educativo... La parte emocional que la parte activa.
Exacto. cuando se habla del sistema educativo, se habla siempre del aprendizaje. Eso ha evolucionado muchísimo porque ahora tenemos tecnologías. El mundo entero ha evolucionado. Pero la historia antigua es la misma. La geografía sigue en su lugar. Esperemos, ¿no? Y los valores humanos, porque esto viene de la época de la democracia griega, que también tenía sus contradicciones porque tenía esclavos, pero bueno. Los valores humanos son los mismos. Y nosotros que venimos de Moisés, de la ley de Moisés, pues los 10 mandamientos están en todas las religiones de una manera o de otra. Entonces, nuestro sistema educativo contó en ese momento, que no tenía recursos de nada, con el potencial humano aportado por los indígenas, su espiritualidad, su forma de colaborar. Lancaster, por ejemplo, la filosofía del inglés Lancaster es, él, digamos que desarrolló lo que hoy se llama trabajo en equipo, compañerismo, porque como no había profesores, evidentemente no había de dónde echar mano, entonces los alumnos que destacaban dirigían a otros grupos. Y eso fue creciendo, en todas partes fue creciendo. Entonces eso hace, si tú te fijas, que la gente de Sudamérica en general es muy espontánea, muy creativa, porque no se cortaron las alas nunca. La gente podía y puede hacer. América del Norte, ¿qué ha hecho? La gente va allá y hace su fortuna y hace su vida y todo porque es libre de crear. Eso no era el sistema de Europa en general, no era. Lo de aquí es más rígido. Allá continúa todavía.
Més pautat, més...
Exacto. No digo que mejor ni peor, diferente. Bueno, curiosamente, este pequeño librito que tendrá que unos 12 centímetros
sí.
de alto.
Ara no l'havia vist abans, aquest llibre. Pares i mares, la Margot ens ensenya... Pas un moment, el llibre, Margot. És que vull mirar la data. Perquè no,
se publica tota la vida.
Toda la vida, ¿eh?
Toda la vida, desde hace 200 años se ha publicado.
¿Sí?
Sí,
versión moderna, atención que os diré ahora, ¿eh? Manual de urbanidad, versión moderna. Versión moderna del texto completo publicado en 1851 del Manual de Urbanidad y Deberes Morales de Manuel Antonio Carreño, Caracas, Venezuela, que está editado el año 2001.
Sí, eso sigue, ¿por qué? Se regala en los transportes públicos. Pero mira lo que hay detrás de esto.
Esto se regala en los transportes públicos.
En una edición mucho más sencilla. Sí. Mira lo que hay detrás.
Sí, la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos.
La Declaración de los Derechos del Hombre de Francia, porque de ahí sale todo. Entonces, claro que hay variantes en este libro, porque habla de cosas muy ñoñas, ¿no? Muy pero ¿qué habla? Respeto, primero que todo, el respeto. Y ahora te leo lo que ha quedado
publicado. Digo porque esto, es claro, que quien se escolti pensarán, se dita això, Manual de Urbanidad, capítulo 1, deberes morales. Deberes para con el creador, deberes para con la patria, deberes para con nuestros padres, deberes para con nuestros semejantes.
Ese es el original y después se va modificando al tiempo actual.
Entonces, gracias.
Lee. Y aquí.
El teléfono, uso adecuado. El teléfono en el hogar. En la oficina, el teléfono celular, o sea, el teléfono móvil.
Bueno, si tú te das cuenta, todos los problemas que estamos viviendo ahora en todas partes del mundo, porque también allá...
Pero, es decir, esto todavía se sigue editando y se entiende que la educación en la urbanidad es una de las bases...
El respeto. Es que la educación y la urbanidad son respeto. A ver, el móvil lo necesitamos, pero no me digas que no es una pesadez estar en un transporte público y tener que escuchar en el metro... Toda la parrafada de toda la gente. Allá pasa igual, no te digo que no. ¿Sí o no?
Os llegiré només el paràgraf perquè se'n facin la idea.
No, lee este más bien.
El celular es solo para llamadas cuya importancia no da espera. Las llamadas deben ser aún más breves que las que se hacen por teléfono tradicional. Es inapropiado usar el teléfono celular en clubes deportivos, restaurantes, cines, salas de concierto, conferencia y juntas, en la calle, reuniones o iglesias. La excepción a lo anterior es aceptable cuando es muy urgente hacer o recibir una llamada. Y digo, entre otras cosas, que es un mal hábit doncs, despenjar el teléfono o parlar per telèfon si es té convidats a casa o fer accions que portin soroll com netejar plats, obrir calaixos o menjar mentre es parla per telèfon. Una qüestió tan simple, òbvia,
respeto,
com aquesta.
En el fondo no es sino respeto. Claro que esto se reparte en los buses, es a la gente popularmente.
Sí,
popularmente.
Sí, sí, sí.
Pero en las escuelas se enseña. Y entonces aquí está un extracto pequeñísimo, que eso sí vale la pena leerlo, que es homenaje al Bicentenario de la Independencia, programa educativo y legado vigente del humanismo de los ilustradores de América. De todos, no solo uno. Lo que pasa es que aquí saqué unos extractos. ¿Puedes leer para que veas? Hace 200 años.
O sea, esto es parte del programa educativo que nació...
Esa es la base.
Que nació de los españoles nacidos en Iberoamérica... Que consultaron a los profesionales de Europa, por decirlo de algún modo, para encontrar su modelo educativo. Sí.
Y ellos también, porque habían estudiado aquí. Todos habían estudiado
de
aquí.
Acuerdo.
Hablaban idiomas desde esa época. Por eso yo a veces digo, si es que nosotros estamos viajando hace 200 años, y no de mochila ni de patera.
De acuerdo. Estábamos hablando de ilustrados con poder económico,
claro,
por descontado,
sí,
¿no?
Claro, pero que llevaban sus conocimientos a las masas también.
Es decir, que ellos creían que entre sus objetivos, que eran,
la educación.
Que eran filántropos.
Pues filántropos
casi,
intelectuales,
casi.
Sí. Intelectualmente, sí. Bueno, todos murieron arruinados habiendo... puesto sus fortunes.
O sigui que entenien que un dels seus objectius era que tot allò que ells havien pogut aconseguir, doncs
repartir-lo. I esa fue la unió de los pueblos de América para lograr la independencia. Uh-huh. Esto vale la pena leer.
En el llibre de la Margot, en la tercera part del Romancero Criollo, que es presentarà el proper, si no, 26 de novembre, a la Biblioteca Santiago Rossinyol.
No, ese, perdona.
Ho he dit bé?
Ese se presenta es en la Biblioteca del Museo Romàntic,
això
con
mateix.
El Consorci.
A la Biblioteca del Romàntic es presentarà el 26 de novembre el tercer llibre de la Margot, i hi ha precisament aquest resum del programa educatiu, d'aquest programa educatiu
de hace 200 anys.
I que diu la Margot que és tan vigent,
sí,
tan ben fet, que 200 anys després nosaltres que anem canviant de sistema educatiu per tres.
Entonces,
diu, entre altres coses, practicar toda una filosofía de respeto y tolerancia por la opinión ajena. Adoptar una cierta actitud ante la vida de proyecciones incalculables en lo familiar, político y social. Defender la dignidad de la persona y los seres de la naturaleza siendo compasivo, cuidadoso y de trato cordial y afectuoso. Anteponer las soluciones de la inteligencia a las de la fuerza. Fomentar el esfuerzo común, el compañerismo, el elogio, el reconocimiento, la lealtad, la constancia, el valor, la pulcritud personal y administrativa, la verdad y la generosidad es compartir y ser servicial. Cultivar el intelecto con el estudio de las ciencias, la historia universal y la geografía universal, filosofía, lenguas, el ejercicio físico y las manifestaciones artísticas. Mantener el orden social no como esclavitud, sino como armonía, el orden social. Respetar la autoridad legítima y el orden establecido dentro de la justicia. Fomentar la unidad de los pueblos americanos, enseñar a ser libres y amar la libertad y ser un hombre cívico, auténtico espíritu republicano de la Il·lustració. Ens queda l'atenció que aquí, com poden comprovar, no hi ha cap mena de referència a ser superiors, a religiositat, a creences de cap mena, sinó estrictament a...
El ciudadano.
Al ciutadà, l'ésser humà.
El ser humano, sí. Sí, sí, és sorprendente, ¿verdad? Yo llevo 30 años estudiando este tema.
I d'això fa 200 anys.
200 años. Estos son documentos. 200 años. Esto se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Bogotá, por
I
ejemplo.
I això va valer, Margot, per tot Iberoamèrica?
Todo Iberoamérica, desde México a la Argentina. A ver, ¿tú has viajado a América alguna vez?
No.
Bueno, cualquier persona que viaje a América, al Caribe, por ejemplo, le impacta el trato de la gente que sin conocerte...
Sí, això ho he dit tothom. Sí.
Es impresionante. Eso viene de esto. Es que son las cartillas del colegio. Esta es súper elegante, porque la edición es súper elegante.
Sí, 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 sí.
Pero son en papel ordinario cualquier cosa y, claro, reducen muchas cosas.
Uh-huh.
Pero es la base de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con lo que hemos visto con el programa cívico de aquí? Le pone más atención a lo material, a lo técnico. Está muy bien en ese aspecto, fenomenal.
Fem però un encaix i a veure si hi ha una certa explicació. Hi ha una certa explicació per què un sistema d'ensenyament tan eficaç que manté la seva vigència en 200 anys, diguem-ne, s'ha vist, o a partir d'aquest sistema d'ensenyament, Iberoamèrica, Llatinoamèrica, ha viscut processos tan terribles, convulsos?
Sí. A ver, porque no somos repúblicas de ángeles, sencillamente.
I perquè, és que a més d'un pot pensar, home, sent un sistema educatiu tan bo, com és que han anat a parar a circumstàncies tan, tan espantoses i tan, tan horroroses?
He estado en Colombia, como te digo, acabo de llegar. Como los medios de comunicación, perdón, con los medios de comunicación, pero para que la gente ponga atención tiene que hablar de las cosas impactantes. Entonces, pero también hacia España, quiero decir, los de allá hacia España. La gente normal, la gente que construye un país, es como que si no existiera. Existen son los males. En España existe la ETA, la corrupción, lo que sea, en cada sitio. Pero precisamente, por ejemplo, de este sistema educativo, lo que ha quedado, que existe en todos los países, ese entretejido social tan fuerte que es superior muchas veces a los propios gobiernos. Es la gente de la calle, con su espíritu cívico. El espíritu cívico para nosotros es el compromiso del ciudadano con el gobierno, con sus obligaciones. Pero tampoco espera a que el gobierno le solucione. Van solucionando sus cosas. Países como, bueno, ya se sabe, Buenos Aires es una ciudad casi europea, México tiene 20 millones de habitantes, Colombia tiene 8 ciudades, Bogotá tiene 8 millones. Es impresionante el progreso, porque es que nosotros no es que estemos en una iglesia arrodillados, santiguándonos y adorando al sol, ni mucho menos.
D'acord, però tornem a parlar de moltes contradiccions, no? Argentina honorava ara Ernesto Kirchner com l'home que l'ha tret del forat. Brasil honora Lula da Silva perquè els va traient del forat i és ara una economia emergent. I en canvi, mirem Mèxic i a Mèxic están pasando
ahora, sobre todo en ese sitio, en ese sitio. Bueno, porque el narcotráfico es una lacra, es como el cáncer de la sociedad. Donde entra el narcotráfico, compra un gobierno. Es así. Es como el negocio de las armas. Es así. ¿Cuál es el verdadero problema del mundo de hoy?
El sistema educativo enseña unos valores y no son capaces aquests valors de poder contrarrestar.
Claro que sí.
Fenómenos tan, tan contundentes.
Precisamente, el enorme entretejido social. A ver, las guerrillas, por ejemplo, en Colombia, hablo de Colombia, que es mi país, están localizadas. Pero el 80% de la población no es guerrilla. Es una población educada. Yo tomo el bus, se llama Transmilenio, que es como un metro por encima de la ciudad. Yo lo tomo a las 6 o 7 de la mañana, donde va la masa, donde van los obreros, donde van los estudiantes. Yo lo tomo porque me encanta. Y me sorprende ver la educación de la gente en ese transporte público. Yo tomo todas las chivas esas. Sí. En todas partes donde yo viajo, yo tomo una chiva. La educación de la gente es sorprendente. ¿Por qué? Porque desde las escuelas rurales hasta la Amazonía, porque estaba en el Amazonas en una escuelita, se enseñan los mismos principios de respeto. Respeto. Tan frágil y tan abstracta esa palabra, ¿no? Tan abstracta. Y lo es todo. Si te fijas, es la piedra angular de la democracia. El que se salte el respeto ya está agrediendo. Entonces, sí que hay problemas enormes, pero no es el 80% de la gente de allá, ni mucho menos. Es como decir en España la ETA, por decirte. ¿Te das cuenta? Claro. Cae una bomba, mata gente y parece que fuera como la Segunda Guerra Mundial, pero no es así. El entretejido social de toda la gente, bueno, eso yo creo que eso ocurre con el Estado moderno, desde el cambio enorme del siglo XVIII, que la gente de la calle tomó conciencia de que pertenece a ese lugar y que tiene que defenderlo.
En aquest context hi ha una dona que es va fer popular i després no sé si impopular. El cas d'Ingrid Betancourt.
Muy impopular. En Colombia, muy impopular.
¿Por qué?
Es un caso muy extraño, porque ella demostró una valentía como persona impresionante. El gobierno de Colombia también demostró la capacidad de luchar contra el narcotráfico, porque se jugaban la vida Bueno, ahí usaron mucha creatividad, porque eso de disfrazar un avión, sí, eso es muy nuestro, muy caribeño.
Sí, sí.
Disfrazar un avión, vestirse de enfermeros, todo, es una pieza de teatro, truculenta, pero sí, resultó. Sí.
Però els hi va funcionar.
Funcionó.
D'acord. Què va passar des d'aleshores?
A ver, con Ingrid,
perquè va haver un ressò internacional, sí, això, aquella Colòmbia també, com, sí, com en el cas de Brasil, que sempre estava associada a males notícies, sí, a males, sí, coses, va demostrar que sí, podia ser capaç de, davant d'una situació diguem, que posava en risc l'Estat, de respondre i de respondre, sí, com Xile ha respost dels miners,
claro,
doncs Colòmbia va respondre, pam, i això
va
funcionar.
¿Has visto la unidad de los mineros,
sí,
en Chile?
Sí, sí.
¿Eso de dónde sale?
Aquesta
de las escuelitas rurales, el compañerismo, el trabajo en equipo, la generosidad. Eso, uh-huh, no se improvisa de un día para otro.
Ingrid Betancourt, per tant, va sortir reforçat tothom. Però què ha passat, sí, després?
No sé, ella siempre fue muy protagonista y quiso ser en la política. Y se dejó, para nosotros, creemos que estando en Francia y todo, se dejó comer el coco, como se dice aquí, y resolvió cobrar por su secuestro. Eso fue muy innoble de ella. Pero lo más increíble es que las protestas populares en contra de su reacción han sido tremendas. No digo ya ni de políticos, uh-huh, ni de gente preparada.
Sí, populares. Un problema de ego.
Totalmente.
Sí.
Totalmente. A mí personalmente me desilusionó. Yo la admiraba como persona valiente y, en fin, pero tremendo. Muy, muy desconcertante, ¿eh?
Pero bueno. Pero yo do referents. De, diguem-ne, d'actitud, de valors,
sí,
i està clar que res no és qüestionable davant d'una persona que ha viscut el que ha viscut, oi? Però,
sí,
diguem-ne, suposo que des del punt de vista de la reflexió pública,
sí,
allò generaria
terrible
un trauma,
un
gairebé
desconcierto, no sé, total. No ha vuelto a Colombia y, bueno, la declaraban en pancartas, ¿no? No,
sí,
oficialmente.
Sí, sí, allò que passa sempre, no?
Persona non grata y todas esas cosas.
Uh-huh.
Pero sí, realmente. Y tampoco le dio nunca las gracias ni al gobierno, ni a los que la salvaron, uh-huh, así, sino a Francia. Porque hasta allá llegó Sarkozy, creo que era.
Sí, 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 sí,
llegó, sí, sí. No sé, un caso muy raro. Pero te voy a contar el caso. ¿Tenemos tiempo, no?
Sí, tenemos tiempo en cara. Sí.
De las cosas de Colombia. Yo creo que a Colombia no se la conoce, desgraciadamente, en los últimos años, sino por las malas cosas. Pero Colombia realmente ha sido un país que ha mantenido, ahora mismo es el tapón, ¿sabes lo que es un tapón?
Sí.
Entre Nicaragua, Cuba, Venezuela de Chávez, Correa, democrático, ¿vale? La democracia tiene su precio, por supuesto. No todo es viable. Por ejemplo, cuando entran los ejércitos de Colombia al Ecuador y cogen todo eso, no es viable. Pero es que la gente no sabe que es que hay una guerra y en la guerra todo es viable. Una guerra del narcotráfico y que es Chávez el que ha alimentado las guerrillas de las FARC. Guerras, armas físicas y dinero, porque Venezuela tiene mucho dinero. Pero no digo los venezolanos, digo el señor Chávez. Ahora te cuento otra pieza, uh-huh, de teatro. A ver, me tocó el cambio de gobierno en agosto, el 7 de agosto. Entonces el presidente Uribe, que era el anterior,
sí,
que ha hecho grandes cosas porque contra el narcotráfico, increíble, y ha sido muy criticado porque él admitió una base militar de los Estados Unidos.
Sí.
Vale. Realmente nosotros, que siempre lo digo, tenemos una relación de amor y odio con los Estados Unidos porque perdimos Panamá, todas esas cosas.
¿Això és extrapolable a bona part d'Iberoamèrica o no? Però, aquesta relació de mort-odi amb els Estats Units.
Sí, pero Colombia muy fuerte porque teníamos Panamá. Panamá era de Colombia hace nada, hace 100 años.
Uh-huh.
¿Vale? Bueno. Pero yo hago, bueno, se ha hecho una comparación muy sencilla, pero en este caso a nosotros nos ha servido. Así como los americanos salvaron Europa del nazismo, no se puede negar que cometieron cosas, sí, pero bueno, lo básico, ¿sí o no? Pues a nosotros, sí, los americanos nos han salvado en este momento de la lucha y de haber desenmascarado la lucha del narcotráfico y de las FARC, porque son narcoguerrilla. No es una ideología lo que ellos tienen, narcoguerrilla. Entonces, con ese dinero de los Estados Unidos, que claro, ellos hacen el negocio enorme porque venden todas las armas, por uh-huh. supuesto, eso no es un gratis.
Que qui més qui menys us pot dir, Margot, i les contrapartides a tot això?
Claro. Bueno, entonces, viene el cambio de... Bueno, todos han visto las actitudes del señor Chávez, que es un psicópata, es que ya lo dice la gente, es un psicópata, porque tiene unas actitudes violentas, unos cambios radicales que no obedecen a ninguna persona normalmente equilibrada. Eso ya no es una pataleta. Pero precisamente por eso hay que tenerle temor. Entonces, ocurrió que 8 días antes de que terminara el mandato del presidente Uribe, se expuso en la última reunión de las Naciones Unidas las situaciones de Latinoamérica, y cuando sale Colombia, sale un abogado muy hábil, pero sobre todo muy hábil de palabra y de talante, muy democrático, nada de descalificaciones. Pero lo más impresionante es que proyecta en una pantalla gigantesca ante las Naciones Unidas todo lo que con la tecnología americana habían conseguido para descubrir los focos donde estaba escondida la guerrilla en Venezuela. Todo sale hasta cuando están en las piscinas tomándose un aperitivo, se les ve las caras, todo eso con la tecnología aquella. Entonces él denunció ante las Naciones Unidas. ¿Qué hizo Chávez? Que no quiso ir a esa reunión. Pero inmediatamente ahí dijo, rompo relaciones con Colombia. Pero, ¡oh, furibundo! La guerra con Colombia. Pero furibundo, ¿ah? ¿Qué pasó a los 8 días? Hubo como una especie de convenio tácito. Nunca ha sido declarado, pero eso se sabe. Uribe desenmascaraba a Chávez. Y el nuevo Santos, que es de familia de políticos de antiguo, gente muy honorable, no necesita ni trepar ni ganar dinero.
A un nuevo presidente de Colombia.
El nuevo presidente de Colombia. Uribe dijo, no, yo sí puedo negociar con el señor Chávez, podemos abrir una puerta de diálogo. Y Chávez cayó en esa historia. Entonces, ¿qué hizo? A los 15 días estaba en Colombia Chávez para reunirse con Uribe, después de que había dicho, perjudicando a toda la gente del comercio de la frontera de Colombia, a todos los comerciantes, que son muchos. Es como decirte, por ejemplo, Gibraltar, digamos, uh-huh. todo ese comercio. El gobierno de Colombia tomó unas medidas rapidísimas para compensar a los comerciantes, rapidísimas. Pero igual, colombianos y venezolanos, los que salieron directamente afectados, pero eran miles y miles de dólares, ¿no? Bueno, viene Chávez a la reunión en Santa Marta. Santa Marta queda en el Caribe. Hace como 40 grados de calor y a veces más. Ahí era la famosa reunión de los dos presidentes. Bueno, esto, lástima que no lo publicaron aquí porque mis hijos tampoco lo vieron. Aparece en un avión blindado. Por tierra llegaron 20 camiones se dice, sí. Negros, de vidrios negros, un convoy. Y empiezan a bajar unas cajas como de 70 centímetros por 30, digamos.
Sí.
Pero anunciaban, de municiones. ¿Mm? Se baja con una chaqueta horrorosa, de lo más hortera. No, si me oyen a mí me van a fusilar. Pero es igual, yo ya he publicado mi trabajo. Así de gordo. Después se supo que llevaba, claro, 2 chalecos antibalas.
Antibalas, d'acord.
El presidente Santos de Colombia. Es puro trópico, se ven las palmeras.
Sí, sí, sí.
Detrás de él, guardaespaldas, unos gorilas. Santos, con una, lo que se usa allá.
¿Con una guayabera? O con
una guayaberita de algodón, nada más. Sin guardaespaldas, sin ejército, sin escolta. Allí llegó. Y le tocó a Chávez y abrazos y todo, porque sí hay una complicidad de afecto, es impresionante, ¿no? Yo hablo de él, pero hay algo también, ¿no? Y total, que volvieron las relaciones. Pero el día de la toma de gobierno, que habían sido 15 días antes, todo Colombia, se volvió a vivir aquello del Pacto de Sitges. Todo Colombia, partidos políticos, la gente, ¿en contra? Salió a la calle a manifestar el apoyo del cambio de gobierno, que había sido democrático, y esperábamos que en cualquier momento, porque lo había anunciado Chávez varias veces, iba a mandar un misil. Y se ve la Plaza de Bolívar y todo. Una lluvia tremenda, pero todo el mundo habían repartido paragüitas, todo con una tranquilidad y una dignidad.
El misil no va arribar.
No.
I el president Santos es va trobar.
Pero da miedo, ¿no? No me digas que no
da miedo.
Y a los 8 días estalló una bomba en la sede de la radio Caracol, que es la más importante de Colombia.
Muy bien. Aquest divendres 12 de novembre a les 8 comença el cicle de conferències Nuestra América amb aquesta xerrada sobre el llegat del sistema educatiu encara vigent com a homenatge al bicentenari de la independència d'Amèrica. Mònica González, Ana Maria Ojeda, Diego Cavalieri, Paride Minetti i Cira Andrés ho presentarà Margot Martínez Restrepo, organitzat per l'Associació de la Comunitat Ibericana a Catalunya. Han començat el cicle de conferències Nuestra América aquest mes de novembre, que també viurà la presentació de la tercera part del Romancero Criollo, a la tercera part escrita per Margot Martínez, amb aquesta vinculació amb Sitges des de sempre, aquest binomi entre Colòmbia i Sitges. Margot, gràcies de nuevo.
Vicenç, muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a los medios de comunicación de Sitges, el ECO, el Consorci, la Biblioteca Santiago Rusiñol, que han publicado la noticia para que puedan ir a las conferencias.
Doncs aquest divendres comença tot plegat. Són les 11 en 5 minuts. Tornem Notícies en Connexió amb Com Ràdio i parlarem amb Jaume Verdoi, esclar. Un vicari episcopal sitgetà deuria veure el papa, si no primera fila, quasi, quasi. Doncs haurem de preguntar a Jaume Verdoi com va viure la jornada d'ahir de dedicació de la Sagrada Família i després la informació esportiva del cap de setmana. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.